Sí. Estamos en Mateo capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 4 en el libro de Mateo capítulo 6. De nuevo estamos en capítulo 6 de Mateo y empezamos en versículo 1. Empezando en versículo 1, se nos dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú deis limosna, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos has dado para estudiar tu palabra. Mientras estudiamos esta sección del Sermón del Monte, pedimos que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestros corazones. Ayúdanos en este momento para un cambio. Pedimos un cambio en nuestras vidas. Pedimos que estés con nosotros. Pedimos que abras tu palabra a nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén. Habiendo contemplado las declaraciones de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, donde nuestro Señor había enfatizado las específicas enseñanzas erróneas de los líderes religiosos y habiendo utilizado el principio que se encuentra allí, ahora pasamos en una sección nueva del sermón donde nuestro Señor aborda las específicas acciones impías de los líderes. Aquí nuevamente le encontraremos utilizando un puñado de ejemplos para ayudar a resaltar un principio crítico acerca de las enseñanzas y los escribas y fariseos. Hay un puñado de ejemplos que representa un principio general. Y esto es lo que está pasando aquí en capítulo 6. Jesús está hablando acerca de un principio general. Para esta mañana buscaremos extraer el principio general, esta porción tercera. Habiendo dicho esto, nuestro Señor comienza esta sección con la declaración: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Antes de cuidadosamente examinar esta declaración, es importante reconocer su énfasis repetido, dado en las siguientes dos acciones de adoración que nuestro Señor aborda. Él repite esta cosa dos veces. Hay dos acciones venideras que dice Jesús. Esto nos ayudará a comprender el principio general que Él está tratando de resaltar aquí, que habla del corazón de las acciones corruptas de los líderes. Noten al hablar de asunto de la oración en versículo 5, nuestro Señor declara: Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su recompensa. Y luego noten nuevamente en el versículo 16, donde nuestro Señor aborda el ayuno de ayunar. Dice: Él declara, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, al unir estas tres acciones al hacer justicia, orar y ayunar, podemos notar un puñado de elementos conectivos que nuestro Señor usaría para resaltar un principio relacionado con la vida activa del cristiano. Hay cuatro cosas que hablaremos. Uno, los tres ejemplos involucran actos de adoración. Dos, los tres ejemplos se usan para exponer una forma hipócrita de adoración. Usa la palabra hipócrita. Los tres ejemplos incluyen el recibir de recompensas. Dice tres veces. Recompensas. Y los tres ejemplos comunican un principio general que debe gobernar la adoración de las personas verdaderas de Dios. Pues estas cuatro cosas. Abordemos brevemente los primeros tres de estos elementos conectivos, llevando al cuarto principio que debe ser extraído de la suma de todos ellos y aplicado a cada área de la vida cristiana, especialmente en la adoración y el servicio de Dios. 1. Estos tres ejemplos involucran actos de adoración. Primero, obras buenas. Obras buenas. ¿Qué significa obras buenas? En un sentido general, se incluye cualquier forma de dar, ayudar o proporcionar algo a una persona o personas que tienen una necesidad. Esto incluiría todas las formas de asistencia generosa, pero especialmente lo que se hace por la iglesia como una expresión de adoración a nuestro Dios. Hacer los diezmos, dando al fondo de diácono, ayudando con personas que padecen de necesidad financiera. Y es un tipo de adoración que damos a Dios en ayudar a los demás. Segundo, orando. Orando. Por supuesto, el orar implica hablando a Dios en la forma de alabanza, confesión de pecado, súplicas, peticiones, intercesiones y nuevamente todo como un medio de exhibir adoración a nuestro Dios. Adoramos. Oramos, es una forma de adoración. Confesamos pecado, todas estas cosas. Tres, ayunando. Estudiaremos ayunando. Esto implica afligiendo el cuerpo al negarse a comer por un periodo de tiempo, negarse a ser movido por los dolores del hambre, con la intención de fervientemente buscar a Dios sobre algún asunto importante que incluye una expresión de dolor personal y implica echar toda su confianza en Dios. Nuevamente, esto implica un acto de adoración humilde y sumisa, ya que uno busca a Dios de una manera especial. Y el pastor dice, usualmente es en un tiempo especial, pero hablaremos de ayunando. Esto involucra, de nuevo, un acto de adoración. Y así estos tres actos involucran actos de adoración, que ciertamente fueron comunes en la vida del pueblo de Dios en el primer siglo. Nuevamente, mientras el Señor usa estos tres ejemplos específicos, Él quiere comunicar un principio general que incluiría toda la vida de adoración de aquellos que realmente son parte de su reino en contraposición a los actos hipócritas de adoración hechos por los escribas y fariseos, lo que nos lleva a abordar nuestro segundo elemento conectivo. Primero, estos tres asuntos específicos. Segundo, estos tres ejemplos se usan para poner al descubierto una forma hipócrita de adoración. De hecho, en los tres ejemplos, los líderes religiosos son específicamente llamados hipócritas, indicando que la adoración que le habían ofrecido a Dios no era sincera y estaba hecha con motivos impios. Y desde un punto de vista activa, se puede decir están haciendo lo correcto, pero los motivos eran impios. Y lo que es común en esta hipocresía encontrado en el dar, orar y ayunar fue que ellos realizaron estas acciones de tal manera que ellos serían vistos de los hombres. Y esto es común. En cada ejemplo, es decir, su razón para realizar estos actos de adoración no era para glorificar a Dios, sino para llamar la atención a sí mismos, a ellos mismos. Podemos decirlo de esta manera, en sus supuestos actos de adoración, ellos mismos buscaban ser adorados. Buscaron adoración. Querían que otros contemplaran sus actos religiosos y dieron una impresión de justicia para que pudieran recibir las alabanzas de los hombres. ¿No es asombroso, increíble, cómo podemos incluso tomar las cosas de Dios y distorsionarlas para beneficiarnos a nosotros mismos? ¡Qué malo! Y eso es lo que hicieron. Estos tres ejemplos incluyen la recompensa, la palabra recompensa. Para mí esta es la área más difícil. Para mí es difícil, personalmente, porque yo sé, para mí muy difícil, porque yo sé sin ninguna duda que yo no merezco ninguna recompensa del Señor. Yo sé esto. Dicho esto, es bíblico y debe ser abordado. Claramente las escrituras hablan de diversos grados de recompensas que los justos reciban de acuerdo con su servicio fiel a Dios. Es innegable que tales recompensas se basen en la pura gracia de Dios, que es la única fuente de hacer cualquier cosa buena, pero Dios recompensa a su pueblo, sin embargo, como si nuestras obras vinieran de nosotros. ¿No es increíble? Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que hacemos, nos da el poder y nos recompensa. Bueno, aquí nuestro Señor dice que aquellos que adoran y sirven a Dios como lo hacen los hipócritas para ser vistos de los hombres, ya reciban su recompensa de los hombres. La alabanza que codician de los demás es su recompensa, dejándoles sin nada para recibir de Dios. En otras palabras, cada acto de adoración que realizan no produce ningún beneficio personal. En última instancia, es inútil a la vista de Dios porque la motivación de tales acciones es para glorificarse a sí mismo y no a Dios. Ya tienen su recompensa. Y así tienen su recompensa en esta vida. Ganan las alabanzas de los hombres. No hay crédito para sus actos religiosos de servicio en la vista de Dios. Habiendo considerado los elementos comunes de estos tres ejemplos de actos de adoración, vamos a contemplar el principio general que debe gobernar todos los actos de adoración para el verdadero pueblo de Dios, para aquellos que son verdaderamente bendecidos y parte del reino de Dios. Esto nos lleva al cuarto punto. El principio general para la adoración y el servicio cristiano es este. Como hemos visto a lo largo de todo este sermón, Dios siempre está preocupado por el corazón. No es nada nuevo. El corazón, este es el principio más importante de todo lo que constituye el Sermón del Monte. A Dios siempre está preocupado por la razón por lo cual hacemos lo que hacemos, y no simplemente por lo que hacemos. Es la razón que le interesa a Dios. En toda nuestra adoración, debemos preocuparnos por los motivos verdaderos de cada acto de servicio cristiano que hacemos a fin de asegurarnos de que nuestra intención sea siempre para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. No somos perfectos. Siempre existe pecado, sí, pero debemos estar conscientemente buscando servir a Dios con motivos puros para traer gloria a Dios. Y si somos honestos, esto no es fácil. Espero que no haya nada en este cuarto que se dice es fácil. Quiero sugerirles, hermanos, que siempre debemos estar conscientes del hecho que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos obligará a codiciar las alabanzas de los hombres. Queremos ser alabados por los hombres. Está dentro de nosotros. Hasta que lleguemos al cielo, siempre habrá una parte de nosotros y una parte bastante fuerte que querrá hacer todo lo que hacemos para que los hombres nos vean. Haciendo sacrificios, obras buenas, de tal manera que estemos contentos a no obtener ninguna forma de reconocimiento, para simplemente hacerlo al Señor es especialmente difícil y requiere fe y confianza en nuestro Dios invisible, estando seguro de que Él ve y bendecirá nuestros trabajos. Es una inversión de fe y se requiere fe. Mientras buscamos servir al Señor, tenemos que estar dispuestos a vivir una vida sin recompensa de los hombres, sin ser visto por los hombres, y haciéndolo al Señor. Y en nuestra cultura es difícil. En nuestra cultura es todas las cosas son rápidas, como comida rápida con las computadoras. Sí, las computadoras tan rápidas. Y queremos recompensa rápida. Y no es un cristiano. Puedo decir que desde el punto de vista de ministerio, esta siempre es una batalla muy presente dentro de mi propio corazón. Hay una parte real de mí que quiere estar al frente y ser visto como algo especial en mí mismo. Y tengo que ser muy intencional para lidiar con mi carne en este aspecto. Si me vuelvo demasiado casual o si bajo la guardia fácilmente, muy fácilmente, seré llevado por la mentalidad de buscar elogios. Yo desearía que fuera como una computadora que se podría cambiar la configuración predeterminada una vez y luego saber que todo funcionará correctamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero no es así. Mi computadora todavía está dañada y constantemente está tratando de devolverme a la configuración anterior de pecado. Vamos a ver entonces este principio desarrollado en nuestro primer ejemplo. Hemos brevemente contemplado estos tres aspectos, pero estudiamos el primer texto, 2 al 4. Cuando pues des limosna se nos dice dar a los necesitados. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y así nuestro Señor utiliza el ejemplo muy real y relevante de lo que los líderes religiosos solían hacer, mostrando sus obras buenas delante de todos para ser vistos. Cuando los líderes escucharon esto, cuando daban a los necesitados o cuando ayudaban a alguien en algún sentido, ya sea en las sinagogas o en las calles, siempre buscaban asegurarse de que todo lo que hicieran fueron en el momento oportuno cuando otros pudieron contemplar sus obras buenas, cuando todos podían ver, para que todos vean. En público hicieron todas las cosas, dando dinero en público. Querían mostrar su piedad y generosidad ante todo, para que fueran alabados por sus acciones. y hasta este fin realmente no tenían una preocupación genuina por los que estaban ayudando, ni por la gloria de Dios, porque en esencia estaban comprando alabanzas personales. Esto es lo que estaban comprando, alabanzas personales. Como lo hicieron en todos los actos, otros casos, tomaron la ley de Dios y lo distorsionó para servir a sus propias ambiciones egoístas en lugar de Dios, y esto puso una mancha profunda en su adoración a la vista de Dios. Usted ve la idea de tocar una trompeta que no debe ser entendida literalmente. No literalmente había una trompeta tocando una trompeta, sino más bien se presenta la idea de hacer las cosas de tal manera que intencionalmente atraiga atención a tu supuesta justicia. Atrayendo la atención. Hay un diseño premeditado de tratar de llamar la atención de otras personas para que puedan ver cuán piadoso, justo y santo eres realmente. En el caso de los líderes religiosos, ellos probablemente buscaron superarse los unos a otros en este sentido, como una competición. Y de nuevo, al hacer esto constantemente, levantaban carteleras que gritaban en voz alta, «Miren cuán bueno y santo que yo soy. No desearía ser como yo. Le doy a este individuo y estoy satisfaciendo esta necesidad. Tal vez algún día ustedes puedan tratar de ser como yo». Esto fue la actitud. «Mira lo que yo he hecho, ayunando, haciendo los diezmos. Mira a mí». No soy como aquello, gracias Dios, porque soy bueno. Y hermanos, aunque ciertamente rechazaríamos este tipo de pensamiento, vamos a tener cuidado de no ser engañados por pensar que ese mal no está presente en cada uno de nosotros. Hay una parte de nosotros que siempre naturalmente busca formas de presentarnos como mejores o más justos o más piadosos o más santos que los demás. Y eso es lo que nuestro Señor nos está advirtiendo aquí, a no buscar la gloria y la alabanza de los hombres. Y así nuestro Señor da instrucciones que nos llevarían a intencionalmente lidiar con esta bestia impía de autopromoción. Y hemos visto en todas partes del Sermón del Monte, el cristianismo no es como una factoría, una fábrica. Se requiere trabajo y enfoque y peleo, esfuerzo, batalla de sangre y sudor. Es una batalla. Él declara, cuando hagas tus obras buenas, sé intencional de hacerlo en una manera que no se anuncie. Busca oportunidades que evitan atraer la atención de los demás hacia ti. Él usa una ilustración tan maravillosa cuando agrega estas palabras: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La sugerencia, Pastor Doug, muchas veces está así. No. La sugerencia casi parece tonta. Porque, ¿cómo puedes evitar que una parte de tu cuerpo sepa lo que hace otra parte? Pero él dice esto para resaltar cuán importante es evitar buscando las alabanzas de los hombres. Este es el medio de nuestro Señor para resaltar el nivel de esfuerzo consciente y intencionalidad que debe buscarse cuando se trate de evitar llamando la atención a nosotros mismos mientras buscamos cumplir con nuestros deberes cristianos. Esto es el punto para ser intencional, ser enfocado. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es algo que necesitamos hacer intencionalmente, haciéndolo en secreto. Y para nosotros es difícil, porque queremos alabanza. Se requiere esfuerzo. Usted ve incluso cuando los líderes astutamente buscaron formas de dar a conocer sus actos intencionalmente, nosotros debemos ir al otro extremo, tratando de evitar promocionándonos mientras servimos a los demás. Necesitamos pensar en cómo hacemos estas cosas. Imagina hacer algo con tu mano derecha y sentarte en tu mano izquierda al mismo tiempo para evitar que la mano izquierda vea lo que está haciendo la mano derecha. Usted ve, nuestro Señor enfatiza ser intencional y estar conscientemente enfocado, pero en la dirección de asegurar de que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. No es literalmente hacer esto con nuestras manos, pero intencionalidad y enfoque. Ese es el punto de la analogía. Destaca la importancia y la naturaleza consciente e intencional de adorar a Dios con el espíritu correcto y con los motivos correctos. Es difícil. Hoy en día, en general, muchas personas piensan que está bien hacer cosas. Dios tiene una manera que necesitamos hacer cosas. La manera de Dios. Necesitamos ser intencionales. Mientras nos esforzamos para realizar nuestras obras buenas con un nivel de secreto, Dios dice que Él nos recompensará a su vez. Nuevamente, realmente me cuesta entender esto, pero de todos modos es cierto, Dios nos recompensa por lo que hacemos a pesar de que hacemos todo lo que hacemos en su poder y por su gracia, de acuerdo con su plan predeterminado y de acuerdo con la dirección de su espíritu. Tal es la incomprensible gracia de Dios. Dios nos recompensa y todo viene de Él. Pensamientos finales y aplicaciones en este momento. Algunos pensamientos a la luz de esta sermón. 1. Aplicación. Que nunca supongamos que la alabanza es muy común a nuestra naturaleza y cultura, que nunca supongamos que la alabanza o aprobación de los hombres es indicativo del hecho de que Dios está satisfecho o necesariamente aprueba cualquier acción dada. Que nunca juzguemos si estamos haciendo lo bueno o lo correcto, no basado en los hombres. Se basa en la palabra de Dios y no incluso lo que dicen los hombres. Muchas veces Dios está en desacuerdo con la mayoría y es demasiado fácil satisfacer a la sentida mayoría visible. Escuchamos, vemos, sentimos la mayoría, pero es demasiado fácil satisfacer la mayoría más que nuestro Dios invisible, porque no vemos a Dios. Y es más fácil apelar a la mayoría. Debemos, hermanos, considerar y dar preferencia a la mente y el corazón de Dios como se revela en su palabra por encima de los hombres. Hay muchas, muchas personas que disfrutan de las alabanzas de multitudes de personas y ellos piensan que están apelando a Dios por sus acciones, pero en realidad son completamente detestables a Dios. Muchas veces personas parecen muy santos, muy justos, con mucha alabanza de los hombres, pero a Dios detestable. Y esto es como fueron los fariseos. Y hay muchas otras personas que son rechazadas, burladas, expulsadas por las multitudes, mientras son bien recibidas y preciosas a la vista de Dios. Jesucristo es un ejemplo. Y hay muchos ejemplos en la historia. Esteban, en el libro de Hechos, Santiago, los que fueron asesinados por las multitudes, lo que tuvo que enfrentar Pablo. Pero de nuevo, como se nos dice apóstol, es mejor que hacemos lo que tú quieres o lo que Dios quiere. La aprobación de los hombres y los resultados inmediatos no son indicativos de la fidelidad de un individuo. Es el corazón humilde y fiel que verdaderamente busca honrar y glorificar a Dios que indica la fidelidad de un individuo. Independientemente de los resultados presentes y visibles. Él está hablando de Noé. predicando por mucho tiempo, no viendo los resultados visibles, pero fue fiel a Dios, incluso si la mayoría te rechaza. Con este fin, dejemos que nuestras acciones estén motivadas por recompensas celestiales y no por las alabanzas de los hombres. Invierte en una mucha mayor gloria a largo plazo que al final resulte en la recomendación de Dios, que tiene ramificaciones eternas. Aplicación segunda. Comete todas tus obras y actos de adoración en oración. Hermanos, el deseo de alabanza es demasiado fuerte dentro de nosotros. Muy fuerte. Nuestra única esperanza de mantener un espíritu humilde y glorificador de Dios es obtener la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Y la buena nuestra única esperanza de hacer estas cosas, si Dios obra en nosotros. Y la buena noticia es que nuestro Padre Celestial con mucho gusto otorga su Espíritu a todos los que lo piden. Dios dice, pide. Su Padre terrenal te da cosas buenas, cuanto más tu Padre Celestial pide el Espíritu Santo. Nuestra adoración y todo nuestro trabajo cristiano siempre estará contaminado por la parte de nosotros que busca la gloria. Solo el flujo constante de la gracia de Dios en Cristo, junto con la ayuda constante del Espíritu Santo, puede santificar todo lo que hacemos para que podamos encontrar cualquier apariencia de sinceridad y el tipo de corazón que nuestro Señor requiere. Podemos servir a Dios con un corazón sincero, sí. Es posible, pero solo es posible si Dios continúa trabajando en nosotros para hacerlo de acuerdo con toda su buena voluntad. Esta realidad debería obligarnos a tomar toda nuestra adoración y servicio cristiano y comprometerlo a la oración, incluso las cosas simples. Muy importante la oración. Si Pastor Doug y yo encontramos con alguien, empezamos con oración y terminamos con oración. Nosotros no tenemos la sabiduría necesaria, incluso en los asuntos pequeños. Esta realidad debe obligarnos a tomar todo lo que hacemos y comprometerlo en oración. Y por medio de Cristo, a través de su sangre derramada, Dios nos guiará y nos da motivos. Tenemos Cristo. Quiere hacernos bien. Él quiere que nosotros seamos más como Él. Y Él dice, si pedimos en su nombre, Él lo hará. Y es según la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es más fuerte que la debilidad de nuestra carne. Y sí, nuestro adversario sí es muy fuerte, pero Cristo más fuerte. Él hizo todo lo que necesitamos. Cristo hizo todo. 3. Déjame brevemente abordar lo que fácilmente se puede malinterpretar en el Sermón del Monte. Esta mañana hemos abordado el asunto de hacer buenas obras de tal manera que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Enfatizamos la necesidad consciente de ser discretos y no mostrar nuestras buenas acciones para asegurarnos de que nuestro deseo es agradar a Dios y no para las alabanzas de los hombres. Bueno, uno podría hacer la pregunta, ¿cómo se alinea esto con lo que habíamos estudiado en capítulo 5, versículo 13, donde se nos dice que dejemos que otros vean nuestras buenas obras? Mateo capítulo 5. Es importante ver esto. No es una contradicción. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hay una contradicción dentro del mismo sermón con respecto al asunto de cómo debemos servir y adorar a Dios. ¿Debemos ser lo más privados como posible o debemos ser abiertos para que otros nos vean? Claro que no hay contradicción. ¿Cómo explicamos la aparente tensión aquí? ¿Cómo por un lado cubrimos nuestras buenas acciones y por otro permitimos que se vean? Yo creo que la manera de responder a esta pregunta, una vez más, se reduce al motivo que impulsa todo lo que hacemos. Observe que en ambos casos debemos preocuparnos por la gloria de Dios y no por llamar la atención a nosotros mismos. Ambos hablan de la gloria del Padre. En el capítulo 5 somos llamados a alumbrar nuestra luz delante de los hombres para que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. En capítulo 6 debemos cubrir nuestras buenas obras para hacerlas a la gloria de Dios y no a nosotros mismos. Y así ambos textos corren paralelos al exponer el principio general que debe gobernarnos principalmente, que debemos preocuparnos por traer gloria a Dios en todo lo que hacemos. Así podemos llevar ambos conceptos a un contexto proverbial como Proverbios, que es gobernado por el deseo de traer gloria a Dios. Es el motivo, traer gloria a Dios. En un cierto sentido, hay un lugar para hacer buenas obras de tal manera que otros las vean, junto con el sacrificio hecho al hacerlas, como un medio para dar testimonio de la generosa y gloriosa gracia de Dios. En esos momentos, usted estaría haciendo todo lo posible para decir, en un sentido verbal o no verbal, la gracia de Dios está haciendo su camino a ti a través de mí. Y no soy digno de ella, pero lo que he recibido te lo expongo para que puedas mirar al mismo Dios que da gracia a todos. Y luego hay un lugar para evitar revelando tus buenas obras, especialmente donde existiría el peligro de que otros atribuyan la gloria de Dios a ti. Un ejemplo incluiría hacer los diezmos o dar una suma de dinero a alguien. No es una necesidad de otros la vean cuando haces tus diezmos. Otro ejemplo, oraciones elaboradas o ayunando. Otros no deben ver cuando ayunamos. Y sobre todo si ayunando a alguien es algo que nos revela como la fuente de esa ayuda. Cuando estás ayunando a alguien, algunas veces es imposible a no revelar que estás ayunando. Ciertamente no es necesario que los demás sepan lo que estamos haciendo. Mira lo que yo he hecho. No es necesario. Pero lo importante es el motivo para dar gloria a Dios. Nuevamente, el principio general es que en oración nos esforzamos por aprovecharnos de cada oportunidad de tal manera que traiga gloria a Dios y no a nosotros mismos. Algunas veces es importante que otros vean y algunas veces es importante que algunos no vean. A veces esto implica ser visto, a veces implica conservar el anonimato. Discerniendo entre ambas posibilidades debería ser otra motivación para orar. Una pregunta para terminar. Si estás fuera de Jesucristo, todo lo que he dicho es para el cristiano, para los que están en el reino de los cielos. Lo que Dios nos está llamando a hacer, cómo vivir, es para los cristianos este sermón. Pero, una pregunta, si no eres cristiano, ¿qué impulsa lo que tú haces y cómo tú vives? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es lo que te impulsa? Si no es la gloria de Dios, Entonces, no importa lo que hagas, no puedes agradar a Dios. En otras palabras, somos sus criaturas en su tierra, en su universo, con sus materiales y su creación, lo que bebemos y comemos, todo es el suyo. Y todo lo que hacemos adecuadamente debe ser para su gloria. Apóstol Pablo a los cristianos dice, si bebes o comes, hazlo a la gloria de Dios. Cuando estás comiendo pizza y dices, oh, quiero la pizza más grande, pero si no, yo tomo la pizza más pequeña y dar gracias a Dios. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Pero si no eres cristiano, entiende, ¿cuál es tu motivación? ¿Es tu propia gloria? ¿Tú haces por algún motivo corrupto y no es tu diseño y no es la razón por qué tú fuiste creado? La razón por la cual que existimos, la razón por la cual existimos es para la gloria de Dios. Esto es la razón por qué estamos aquí. Es una pregunta para los niños. ¿Por qué existimos? ¿Por qué creaste Dios a nosotros? Para su propia gloria. Todo es para la gloria de Dios. Y Dios está involucrado con su creación. Y Él controla todo lo que pasa. La lluvia, el sol, las nubes. Dios controla todo. Y tú darás cuenta a Dios algún día. Tú y yo y todos nosotros estará delante de Dios cuando morimos algún día y tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido esta vida. Y eso es lo que necesitas, estar listo para esto. Y si tú necesitas dar cuentas según como tú viviste, no tienes oportunidad, pero Dios ha enviado su Hijo a este mundo hace 2000 años para lidiar con nuestro problema del pecado. Él fue justo, vivió una vida perfecta y fue crucificado y murió en nombre de su pueblo. Y si creemos en Él, tenemos este intercambio. Él nos da su justicia y toma nuestros pecados. Y podemos estar justificados en Cristo. Tú puedes ser justificado hoy en día. Tú dices, no entiendes, he hecho mucho, mucho pecado. Todo tipo de pecado, droga, sexo, robar. Todo tipo de cosa. Cristo y su sacrificio puede tragar en todo esto pecado, como la pez que tragó a Jonah. Y Él te da su justicia para que tú puedas estar delante de Dios en el día de juicio. Si tú arrepientas en este momento, confía en Él. Si tú crees que fue levantado de los muertos y que es su Salvador, Él te salvará. Y tú podrás ponerte de pie delante de Él, debido a lo que Cristo ha hecho por ti. Que Dios te dé la gracia hoy en día. Si estás afuera de Cristo, hoy es el último día que estás en enemistad con Dios, por medio de fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra preciosa. Te damos gracias por la obra que haces en el corazón de tu pueblo, por el poder de tu evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo. Vemos imperfecciones en nosotros mismos. Vemos tu estándar. Podemos mejorar, y estas evidencias que están en nosotros es debido a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos en la batalla. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos a ser intencionales en todo lo que hacemos, es para tu gloria. Ayúdanos a buscar primero tu gloria. Pedimos sabiduría en lo que hacemos en la presencia de hombres. Esperamos que estas personas vean Cristo en todo lo que hacemos. Y de nuevo todo señala a Jesucristo. Oramos por los que no te conocen, que puedan ser salvos. Ayúdales a confesar sus pecados. Ayúdales a buscar a Cristo con todo corazón. Oramos en nombre de Cristo. Amén.